is Sandor Weisberger bringing you a chilling expose on a violent new art form threatening the very fiber of our nation's youth, hardcore punk.
ATO, LA, BRO, hola bro, es acá Felipe y este es el episodio número 7 de Tomando Nombres, un podcast sobre hardcore. Y este es un programa especial, resultado de la votación que hicimos hace casi un mes sobre qué querían que hiciéramos, sobre de qué querían que hiciéramos un show temático. En ese momento planteamos las opciones que eran un especial emo por un lado o un especial thrash por el otro, y ganó por un margen muy estrecho la primera opción. Así algo como un 51-49. Y aunque había pensado en patear este especial para más adelante y hacer algo diferente para este episodio, como la diferencia fue tan chica, tan cortita, y yo mismo había votado por el especial thrash, revisé la pauta que tenía para hacerlo y ¡boom! Acá está. Aunque, ahora, perdón, si se vienen integrando ahora y este es el primer episodio que escuchan, Tomando Nombres es un podcast sobre hardcore que está inspirado en los programas de radio nocturnos / universitarios de los años 90, cuando se tenía la oportunidad de pasar música underground fuera del horario regido por las pautas comerciales. Por lo general nosotros vamos a pasar música, o estamos pasando música de todas las épocas del hardcore, pero con un gran énfasis en las bandas y los trabajos recientes porque, bueno, en la actualidad el core es bacán. Y obviamente nunca desconociendo las raíces de los 40 años ya de este movimiento juvenil. Extraño que un movimiento juvenil tenga 40 años, listo para hacerse el examen de la próstata. Además, bueno, vamos a tomar siempre pedidos de nuestro radio, podcast, escuchas, y los vamos a pasar al aire. Y ustedes pueden contactarme a mí, Felipe, en mi Instagram, que es @xtomandonombresx, y lo hablamos. Además, en el futuro cercano, bueno, vamos a tener entrevistas y demás charla extra. Si les gusta lo que escuchan, sería super cool que lo recomendaran a sus amigos y amigas, aunque no estén en la obligación de hacerlo, y que comenten lo que ustedes quieran. Muchas veces cuando uno hace un show como esto, o tiene una banda, hace algo de arte, tú lo lanzas al espacio, y se va, lo ve a alejarse, y muchas veces no tiene idea si es que la gente siquiera sabe que existe, o siquiera sabe si la gente escuchó o no tu programa, pese a que tengo estadísticas para eso, pero no las miro. Por eso, es muy muy de agradecer si se contactan para lo que sea, porque como dice una de las bandas que vamos a pasar hoy en el show, el hardcore es una red de amiguis, obviamente. Además que es bacán saber de ustedes y perder el tiempo hablando sobre hardcore, algo extraño hacer de eso ahora, tiempo antiguo, previo al COVID. Aparte de ser una red de bros, el hardcore es una forma de vida, y claro, eso es un cliché tan gastado que ya ni siquiera lo puedes estampar en una polera porque la tinta no tomaría. Tan solo porque ya se ha dicho muchas veces, pero por supuesto, es algo en que todos y todas estamos de acuerdo, aunque es muy difícil de explicarlo. Y no quiero hacer una gran disección de cómo esa máxima de que el hardcore es una forma de vida realmente existe. Pero creo que podemos llevarlo a un denominador común, que sería algo así como el hardcore por encima de todas las cosas. Hardcore uberales. Y sí, estoy hablando de ustedes incluso, que escriben la palabra escena entre comillas, o quienes dicen descartándose de que toda la gente la movida es una mierda, menos ellos. Para mejor o para empeorar las cosas, es así. Es obvio que hay muchas cosas más en el mundo, pero, a ver, creo que toda la gente que conozco, o casi toda la gente que conozco, ha dejado tirado un trabajo, se ha hecho la enferma, ha faltado eventos importantes en su vida, para ir a un show, para irse de tour, para viajar a un festival. Yo mismo una vez pedí permiso para ir al médico, esto fue como a las 6 de la tarde, y tenía que tocar en Bar 1 a las 7, mi banda tocó primero, terminé de tocar y volví a mi trabajo un cuarto para las 8 a completar mi día laboral, porque claro, el hardcore por sobre todas las cosas. También me parece que podríamos encontrar raro el que uno tenga amigos que viven al otro lado del mundo, cuando uno podría tener amigos mucho más cercanos en sus trabajos, en su estudio o en su vecindario. Y con esta me van a odiar. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome, han tenido la pésima idea de tratar de mantener una relación a distancia con alguien porque conectan en este nivel que es el gusto por el hardcore y el punk? Incluso algunos lo han llevado más allá y caen en la peor movida, que es cambiarse de ciudad sin más plan, sin más agenda que querer estar con la persona que conocieron por el hardcore, desincluyéndome en esa pasada, porque nunca tan longe, pero bueno, ya ven, esos son algunos ejemplos nada más. Y una cosa que también a veces pienso que digo, quizás nunca me debería haber metido en esto, porque tengo como conexión con personas y que nos gusta un 7 pulgadas que hicieron adolescentes en 1982 y tenemos que ser amigos obligatoriamente por eso. Y es justamente que es lo que nos convoca hoy día, en este especial de Trash, a este especial de Tupa Tupa, que es la única definición de Trash que encuentro. Música rápida, música agresiva, música llevada al extremo. Vamos a hacer una pasada histórica, desde los comienzos, o quizás no los comienzos, quizás un estado primigenio, primitivo del sonido Trash. Sin dejar afuera también el Trash Metal, que es el término que acuñó la escena metalera para definir el estilo que era machacante, era agresivo, diferente al heavy metal tradicional. Así que vamos entonces con esta especial Trash en Tomando Nombres. Entonces, para abrir los fuegos en este primer bloque, vamos a ir con dos bandas que tocaron hardcore ultra rápido a principios de los 80. Es más, ambos discos salieron en 1982. Vamos a escuchar primero una banda de Estados Unidos, no recuerdo de qué estado eran, que se llamaban Youth Corps, que en 1982 sacaron un demo, que es el que fue reprensado después en 7 pulgadas, demo 82. Y de ellos vamos a escuchar dos canciones que están contenidas en un mismo track. La primera se llama Get a Gun y la segunda se llama Sick of Pain. Con respecto a esta banda, no tengo mucha información, más allá de que eran una banda muy joven en su momento, y aprendí de ellos, o supe acerca de ellos a través de Spaz, que tenían una canción que se llamaba Hardcore Before Mark McCoy Was Emo Semen, gran título, y donde nombraron a las bandas que tocaron rápido a principios de los 80. Y aparte de ellos, de Youth Corps, nombraron otra banda que sí conocía, que se llama The Neos, una banda de Canadá, también de gente muy joven, yo creo que tenían 15, 16 años cuando grabaron este disco. Y la canción que vamos a escuchar sale en el 7 pulgadas de ese año llamado Hazzy Against the Martian Brain Squeeze, y la canción se llama Just Like All the Rest. Hardcore a las chapas. A veces cuando pensamos en el hardcore de los 80, no sé, pues nunca pasamos, o tendemos a no pasar de nuestros Agnostic Fronts, de nuestros Black Flags, de Negative Approach y Seven Seconds y todas bandas geniales en lo suyo y pioneros que abrieron el camino para todos, pero también es bueno ir por estas bandas que, si bien ya el hardcore estaba en un estado larvario, embrional, no sé si la palabra embrional existe, mis papás pagaron universidad, pagaron colegio para que yo aprendiera cosas y ahora pierdo el tiempo haciendo esto. Y no sé qué significan algunas palabras, para hacerlo mal incluso, pero bueno. El hardcore en ese tiempo estaba en este estado como empezando, mirando para todos lados, como para dónde iban. Y algunas de estas bandas yo creo que pensaron en, mira, tenemos estas bandas que nos gustan mucho, que ya que lo hicieron antes que nosotros, y están tocando rápido, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo y somos más hardcore y tocamos más rápido? Y esa es una muestra ahora. La calidad del sonido no es la mejor. Es un demo y un 7 pulgadas autoproducido en Canadá. Así que bueno, nos vemos a la vuelta de este segmento que va a ser bastante cortito. Vamos con Youth Corps y luego con The Neos.
I'm gonna get it.
Eso fue súper rápido. Y voy a repetir esta frase probablemente durante todo el show porque trash, música rápida. Nos vamos entonces ahora a cruzar el charco, nos vamos a Europa. ¿De dónde vienen las dos bandas que vamos a escuchar ahora? La primera viene de Holanda y es una banda que para mí es súper importante. Fue una de las primeras bandas que escuché como fuera del hardcore tradicional al que estaba más acostumbrado a escuchar. En ese caso digo hardcore tradicional, el que nos llegaba de Estados Unidos y también el que nos llegaba de los países vecinos de Sudamérica. Cuando digo la discografía de esta banda, una banda de Holanda llamada Alarm, quedé peinado para atrás. Porque hice la relación de que en ese tiempo, 84, 85, 86, nadie tocaba así. Ellos de hecho definían su sonido como noisecore al principio, como solo ruido, como echarle para adelante. Pero a diferencia de otras bandas como de Europa en ese momento, lo de ellos también era como una relectura del hardcore americano. Más que... Y eso pasaba mucho en Holanda, de donde viene el ARM, que también pasaba en Italia. Y más allá de seguir como el sonido inglés, UK82, Exploited, The Discharge, The Barukers, que es lo que hicieron, por ejemplo, en los países como Finlandia o Suecia. Esto era esta relectura del hardcore americano, pero por un filtro como mucho más precario, yo creo, podría decirse. Y tienen un montón de discos, un CD discografía también editado por ahí, que tiene muchas canciones. Y lo importante de ellos es que los hermanos Vanderberg, creo que se llaman, están tocando juntos desde finales de los 70. Y siguen tocando hasta el momento. De hecho, después de Alarm, toda la banda, menos el vocalista, pasaron a estar en esta gran banda Straight Edge de izquierda llamada Man Lifting Banner. También estuvieron en Cold Turkey, también estuvieron en Profound, que fue su manera de recoger la estética y el sonido de Youth Crew. Y actualmente, desde los 90 hasta ahora, hasta el presente, yo creo que ya tienen casi 60 años de edad y siguen tocando hardcore rápido en Sinred. Una banda muy recomendada. Punk's Verset, como dicen ellos. Y seguido de ellos vamos a ir con Heresy, que es esta banda inglesa. También con la canción, justamente como les decía al principio, Una Red de Amigos, que aparece en el LP Face Up to It. Y otra banda que agarró el hardcore americano, lo vieron a su forma y lo convirtieron en este asalto thrash a todos los sentidos a hiper velocidad. Ellos son contemporáneos de otras bandas como Extreme Noise Terror, Concrete Socks o Napalm Death. Y de hecho la leyenda cuenta que en algunos shows en The Mermaid, este local en Birmingham donde empezó toda esta movida de hardcore rápido, que luego fue explotada por Eric Records y muchas bandas pasaron a ser metal, o death metal en el tiempo, donde también nació el grindcore de la mano de Napalm Death. En algunos shows el batero de Heresy competía con Mick Harris de Napalm Death. Y depende de la banda que tocara primero, el otro batero trataba de superarlo y tocar más rápido. Obviamente yo creo que fue una batalla que, por influencia y todo, siempre ganó Mick Harris, porque es el tornado humano, como le decían. Pero el chico de Heresy no se quedaba atrás. Y ellos tenían este sonido que a veces te podía sonar como Youth Crew si miraba ahí entre líneas. Y justamente yo creo que el Eurocore, el thrash europeo, que después fue lo que vino a influenciar el sonido de a principios de los 2000, a donde vamos a llegar también, el conocido como el Y2K thrash o el Bandana thrash, tenía mucho eso de tomar como la estética del hardcore americano, mezclado con un poco como la estética de Venice, de bandana y franelas, de los Suicidals, y con un poco de skate también, o zapatillas de básquet, como las bandas de Nueva York. Así que, bien, pues vamos con Learn primero y la canción Animals Have Feelings Too, que también tiene una particularidad. Ellos ya estaban hablando, siendo una banda straight edge, de las primeras bandas de straight edge de Europa, ellos ya estaban hablando de liberación animal y derechos de animales incluso antes que Europe Today. No es menor. Y luego vamos con Heresy entonces y Network of Friends. Se refería a Heresy con una red de amigos, un network of friends, era que ellos querían expandir su escena DIY por toda Europa y el resto del mundo y estar en contacto con gente de todos lados. Es más, yo creo que eso también incluía, bueno, a la misma gente de Alarm, que eran amigos de Heresy, a bandas como Hey Bell en Bélgica, Raw Power o Negazione en Italia, perdón, Indigesti también. O los mismos VGK de Holanda también, que eran todas bandas de hardcore rápido, que se conocían, hacían show juntos, podían viajar, intercambiaban música. Y eso es algo que nunca se ha perdido en el hardcore. Los canales de comunicación son otros desde la llegada del internet, pero siempre están ahí. Ahora vamos a ir de vuelta al continente americano. Es más, vamos a pasar primero por Los Ángeles, California, de donde es Cryptic Slaughter, la banda que vamos a escuchar ahora, con una canción de su primer LP, que se llamaba Convicted. Aquí le quiero mandar un shoutout a mi cuñado Ignacio, el esposo de mi hermana, que es fan de este disco, fan de esta banda y fan de este disco principalmente. Y de ellos vamos a escuchar una canción que se llama Nation of Hate. Ellos tenían la particularidad de que si bien eran una banda de crossover thrash, cuando tocaban punk o un sonido más cercano al punk o al hardcore, como en esta canción, lo hacían perfecto. La cuestión es súper machacante, te taladra la cabeza escuchar un tema como esto. Y seguido vamos a ir con el tema más rápido del disco Game Over de otra banda que me gusta mucho, mucho, que se llama Nuclear Assault, esta vez de la costa este de Estados Unidos. Nuclear Assault la formó Dan Lilker, que estuvo en Anthrax, en la primera formación de Anthrax. De hecho, creo que alcanzó a tocar en Fistful of Metal, el primer disco de Anthrax. Y se fue de Anthrax y formó esta banda que es más al hueso, más extrema que el thrash más simpático y fiestero de Anthrax. La canción que vamos a escuchar se llama Hang the Pope, aparece, como les digo, en ese LP del 86-87, que es Game Over, tremendo disco. La canción dura 40 segundos y habla solamente de eso, de colgar al Papa. No sé si del cuello, de las manos o de los pies, pero colgar al Papa finalmente. Así que vamos a ir con estas dos bandas de thrash al palo, al hueso. Y ya seguimos con parte también de esta ala metalera del sonido thrash. Así que vamos con esto. Vamos con Cryptic Slaughter, Nation of Hate. Y después vamos con Nuclear Assault, Hang the Pope.
Yeah.
Dan Lilker, el bajista de Nuclear Assault, se retiró de la música al cumplir los 50 años. Yo creo que es una meta súper loable, de hecho, de tocar tu adolescencia, tus 20, tus 30, tus 40 y llegar a los 50 y decir, ok, me retiro. ¿Para qué seguir haciendo el loco después más viejo, no? Él, después de Nuclear Assault, formó Brutal Truth. Siempre se caracterizó él como por ir buscando el sonido más extremo y terminó tocando, como les digo, en Brutal Truth, que es una banda de grindcore de los 90, junto a Kevin Sharp y Rick Locke. Y claro, después en el tiempo retomó nuevamente Nuclear Assault para algunas giras, pasó por acá por Chile, lamentablemente nunca lo vi. A quienes sí vi es la segunda banda que viene en este bloque, que es Hyrax, pero antes de ellos vamos a ir con Attitude Adjustment, una banda de San Francisco, California, también de sonido crossover, con una canción que se llama Bumps, que aparece en el disco American Paranoia del año 86. Una banda también que pasado desapercibida en la revisión de la historia del hardcore ochentero. Siento que quizás jugaban de la mitad de la tabla hacia abajo, pero es lo que a mí me interesa, como las bandas que nadie escucha, las bandas que se olvidan, son las bandas que yo les voy poniendo atención también. Esta canción que se llama Bumps tiene ese beat de batería al principio y al medio que hacen como una parte de mosh súper tribal. Después de la parte rápida encuentro súper súper bacán. Creo que esta canción, bueno, fue cobreada también por What Happens Next, a quienes vamos a escuchar más adelante, spoiler. Y es muy bacán, así que démosle con ello. La segunda canción, como les dije, una banda que vi el año 2010, la banda de K2W de Pena, Hyrax, que del disco Raging Violence del año 1985 vamos a escuchar la canción Bombs of Death. O sea, tenemos dos canciones que hablan sobre bombas, al OPDI, en el mismo bloque. Esta banda, bueno, los vi en vivo, eran la zorra. Tienen la particularidad que de tocar thrash bastante rápido. También conocido como speed metal. Como tengo un tío que siempre me dice así como, ¿qué música te gusta a ti? Speed metal. Y yo, ¿por qué siempre me preguntas lo mismo? Bueno, porque era una de las maneras de conocer el sonido thrash también en los 80. De hecho, siempre yo hago la diferencia entre como decir thrash metal americano o y cuando la gente habla como del thrash alemán, me gusta decirle como no, German speed, así como velocidad alemana, speed metal alemán. Pero bueno, Hyrax tenía la particularidad de tener este sonido súper, súper rápido, súper al hueso, pero la voz de Keaton evocaba mucho más al heavy metal clásico. A Iron Maiden, a Mercyful Fate, a Saxon, a bandas como esas. Y el tipo es un guerrero del metal. De hecho, recuerdo cuando murió. Falleció lamentablemente Ronnie James Dio el 2011. Una de las personas que estaba ahí en el funeral, como casi como un maestro de ceremonia no oficial y que lo entrevistaron para estos medios, fue K2W de Pena. Y recuerdo que, bueno, los vi en 2010 en el Novedades, estuvo bacán. Después no recuerdo qué año vinieron, seguido dentro de la década de los 2000, pero recuerdo haber no ido al show, pero al día posterior haber visto K2 en el Eurocentro. Y mucha gente así decía, como, mira ese loco que tiene un afro lleno de parches. ¿Quién es? Y fue como, oh, es Keaton. Y solamente como que lo saludé, tipo, hola Keaton, y seguí caminando. ¿Por qué no? Y bueno, eso sí que vamos con Attitude Adjustment y Bumps. Y después vamos con Hyrax y Bumps of Death. Un especial bombástico. Un bloque bombástico acá en Tomando Nombres. Bueno. Estaba pensando en decir otra cosa, lo olvidé ahora. Como le he dicho antes también, y tuvimos en el especial de Lemo, en tres capítulos, probablemente la próxima semana voy a tener también un especial con las notas al pie de las cosas que se me olvida pasar en durante el episodio en sí. También con los comentarios que nos llegaron. Por eso es súper importante el feedback. Y correcciones, datos extra, todo eso lo vamos a tener en estos episodios que son más cortos, donde no pasamos música, van entre los 15 y los 20 minutos, para que le pongan atención también. Seguimos entonces, Attitude Adjustment y después Hyrax. Go. Ok, Dr. Brown, tráigame de vuelta al hardcore y vamos con el siguiente bloque. Voy haciéndolo esto rápido porque las canciones son rápidas. Pasa esto de que hablo un montón y después hay un minuto de música por 3 minutos hablando. No sé si está bien o está mal, me dicen ustedes. Pero bueno, como les digo, vamos de vuelta al hardcore. Vamos a ir con dos bandas que también me gustan mucho. Una de ellas ya pasó por el programa, es Straight Ahead. Habíamos pasado una canción antes, pero no los puedo dejar afuera porque ellos tomaron el sonido New York Hardcore o cercano al Youth Crew. Nunca he tenido la certeza de que si la banda completa era Straight Edge o no. No lo sé. Que alguien sople. Y vamos con su canción Spirit of Youth del 12 pulgadas homónimo de la banda del año 87. Seguidos, vamos con Infest, una de las mejores bandas de la historia. No sé si ustedes vieron esta semana que en Hate56 subieron un show de un extracto de un show de Infest del año 2014, un show en Washington DC, donde puedes ver como a Martín Crudo bailando también en el público. Y bueno, este extracto mostraba a Joe Denuncio cantando, el vocalista de Infest, cantando en el medio del público, como siempre le gusta hacerlo, y alguien viene por atrás y salta arriba de su hombro. Es como uno salta arriba de los hombros de las personas en los show hardcore, ¿no? No tendría por qué explicarlo. Y Joe Denuncio le hace una llave y lo tira de espalda al suelo. Y en el video se alcanza a percibir como por un segundo, o quizás la mitad de un segundo, cómo toda la audiencia se queda callada. Como que hay como un ruido ambiente de la gente que está en el recital y ese ruido como que se corta por esa milésima de segundo y la gente da la impresión de que diera como un paso hacia atrás. Esa es la sensación que me da cuando escucho una banda como Infest. Pioneros de un sonido que después se llamó Power Violence. En el momento que ellos tocaban, no era Power Violence, era solamente hardcore rápido, thrash. Y obviamente les sirvieron de influencia a muchas bandas que vinieron después. La canción que vamos a escuchar se llama Mankind, del EP Mankind, que sacó Drawblank Records en 1991. Vamos con esto, con Straight Ahead, Spirit of Youth, y después con Infest Mankind. Nos vemos en un ratito muy muy corto, minuto y medio aproximadamente, quizá un poco menos. Ese riff al comienzo de Mankind, tan 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 tan, me huele la cabeza siempre. Recuerdo, ¿sabes? Cuando vino Cochebomba como el 2003, que nos fuimos con los chicos, aparte del show en Santiago, los fuimos a ver a los Andes y tocaron ese cover de Infest, Plastic, y fue bacán, pues como que pasó eso que hace la gente como los recitales de metal masivo, y pero en este caso éramos tres personas, Barril, Chris y yo, haciendo el cuan, 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 cuan al principio de la canción, cuando ellos estaban como abriendo con el riff, cantamos encima esa parte, así de ridículo. Bueno, sí, encuentro igual que, por ejemplo, cuando vaya a ver como una banda de metal grande y la gente corea la música, igual es como, supongo que para las bandas es bacán, pero también es como medio invasivo, ¿no? Así como, ¿qué no esperáis que terminen de tocar? Pero bueno, vamos a terminar este bloque. O sea, no vamos a terminar el programa acá, pero voy a terminar el bloque de la década de los 80 con dos bandas de otros lugares en este. Nos vamos de Estados Unidos, primero nos vamos a España, de donde vamos a escuchar una banda que se llama 24 Ideas. 24 Ideas. No sé, yo creo que es 24 Ideas, una banda de Barcelona que también tiene la particularidad de hacer una música muy parecida a la de Infest, también muy parecida a lo de Go, esa banda de Nueva York de finales de los 80. Hardcore rápido, hardcore al palo, y de ellos vamos a escuchar una canción que se llama My Nation Scrap. Hace un tiempo atrás, me acuerdo, estaba como esperando que me entregaran algunas cosas fuera de un Chile Express, y vi que Joan Cornela, el ilustrador, también catalán, tenía como un dibujo donde aparecía esta canción My Nation Scrap. Yo creo que directamente una referencia a la banda. Y bueno, tienen un CD discografía o LP discografía a través de Vicor Records, Vicor Discos, perdón, de Barcelona. Creo que alguien de la banda está, o de 24 Ideas, algo tiene que ver con el sello, si no es el dueño, no recuerdo bien. Lo vamos a revisar en el capítulo que viene, o sea, en el intercapítulos, las notas al pie tomando nombres. Después de ellos, vamos a ir con Psychic Possessor, que es una banda de Brasil, de Sao Paulo, y la canción se llama Desespero. Ellos son una banda de hardcore rápido, de thrashcore de Brasil, también con un poco de crossover, que salieron a finales de los 80 y tienen este disco editado en vinilo. Una vez yo estuve, lo encontré en el Bío Bío, como a 7 lucas, lo tuve en la mano, y dudé, no lo compré, y nunca más lo pude encontrar. De hecho, así como pienso, alguien lo habrá, volví como al tiempo, alguien lo habrá comprado, no lo sé. Lo revisé, busqué disco por disco en esa tienda, no lo pude encontrar. El disco se llamaba, déjenme revisarlo acá, vengo con ustedes inmediatamente. Volví. El disco se llamaba No Somos América do Sul. Nosotros somos América del Sur, si es que mi portugués no está tan mal. Un disco que salió en el año 1989 a través de Cogumelo, el mismo sello que editó a Overdose, a Sarcófago y a Sepultura en sus comienzos. El disco tiene hartas canciones, casi ninguna pasa los 2 minutos de duración, excepto la última. Y tiene una portada muy bacán. Amo, amo, amo con locura cuando en la portada de un disco, sobre todo de los 80, te ponen como un moch, o sea, la situación de ir a un recital hardcore o punk y un dibujo del slam, un dibujo del moch con gente por todos lados, como, y también, si te fijas, es como un buscando a Wally, si es que ven la portada por ahí, de diferentes personas como representando diferentes sectores de la escena. Muy, muy bacán. El batero de esta banda creo que actualmente es Boca, que actualmente está en Ratos de Porao. El vocalista, lamentablemente, Marcio Nuño, murió el año 2013. Eso. Vamos con 24 ideas y la canción My Nation's Crap desde Barcelona, España. Y luego vamos con Psychic Possessor desde Brasil y la canción Desespero. Démosle entonces. Aprieta play. Ok, vamos a dar vuelta el disco, tomándolo siempre con mucho cuidado, solo de los lados, girándolo, teniendo la precaución de que la puntita, digamos, del donde va el tocadisco, del medio del tocadisco, no recuerdo cómo se llama esa parte, del tocadisco, no raye la galleta. ¿Por qué? Porque la galleta también es parte del disco y queremos leerla después. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a pasarnos a la década de los 90, ahora que dimos vuelta el disco, y justamente al año 1994, donde vamos a escuchar a una banda de Australia que se llama Heist. La canción que vamos a escuchar se llama Skull is Dumb y está en un disco homónimo de la banda que fue editado por Havoc Records el año 1994. Es una de las bandas que descubrí por ahí como el año 2000, 2001, bajando canciones en MP3 desde el sitio de Havok en ese momento, que tenían como una canción por cada uno de los discos que tenían editado. Es un disco que es súper fácil de encontrar, yo creo. No me lo he comprado de flojo. No se va a caer bajo ninguna circunstancia. Y si es que alguien lo tiene, el homónimo es Heist de Australia, mándalo para acá. El sonido de ellos, como les decía, bien parecido a Infest. También tiene algo que ver como con Lack of Interest. Casi es Power Violence, pero también si uno hace como la línea hacia atrás, también se puede parecer a lo primero de DRI o qué sé yo, no sé, a COC también, a las bandas rápidas de los 80. Y se van dando cuenta que si bien las bandas que hemos pasado son muy diferentes unas con otras, guardan toda esa característica de, obviamente, el hilo conductor de este programa, todo, para tocar rápido, pero hay como una pequeña evolución en el sonido también, y por eso quise poner a Heist acá. Después vamos a ir con Burgess y una banda de Inglaterra de los 80, de los 90 también súper importante, y una canción que se llama Kill Yourself, que estaba en el disco de ellos llamado Spilling Blood Without Reason, también del año 1994. No recuerdo qué sello lo sacó, mentiría si les digo ahora. Creo que esto salió por un disco que se llama Armed with Anger de Inglaterra. Y es divertido que, bueno, estas bandas así existieran en el 94. Ustedes saben, el 94 fue el año de la explosión de Green Day, Offspring, NoFX, y otras bandas de skatepunk o punk melódico. Fue como una explosión del género en ese momento. Y también, por otro lado, el otro sonido que la llevaba era el sonido metalizado de Victory Records, el Chaka Chaka de ese tiempo, el New School, como le decíamos en ese tiempo, en esos años. De hecho, cuando alguien me dice, oye, tú eres viejo, eres de la vieja escuela, no, en realidad yo soy new school, soy de la nueva escuela. Lo que pasa es que ya ha pasado mucho tiempo, estamos más cerca, en mi momento yo estaba más cerca de Minor Threat de lo que ustedes, de lo que estamos cerca en este momento del año en que yo me metí al hardcore, que fue como 96, 97. Entonces, la línea de tiempo como que se desbalancea un poco. Pero como le digo, era extraño en ese tiempo encontrar bandas que tocaran hardcore rápido, hardcore inspirado en la música de los 80, y aquí tenemos dos ejemplos súper importantes, uno por el lado de Heist y otro por el lado de Burgess, así que para hablar sobre los 90 son las dos bandas que voy a pasar y luego vamos a ir avanzando en esta línea de tiempo porque también este es un programa de radio y el tiempo de ustedes es valioso, y yo creo que una buena opción para escuchar este show es lavando platos o haciendo alguna actividad doméstica. Que también es una medida que yo tengo para escuchar música. Si tu disco no me sirve para lavar platos, cosa que hago mucho en esta casa, no es tan bueno en realidad. No es tan fuego un disco si no te sirve para escuchar pl para lavar platos, perdón. Entonces vamos con Heist, Skull's Dumb y Burgess. Inspirado obviamente su nombre en Jason Burgess de Martes 13. ¿Vieron esa película Freddy contra Jason? Yo la fui a ver en una cita al cine. Nadie se asustó. Bueno, Jason Voorhees y Heist. Vamos entonces. Olviden lo último que dije. Perfecto, estoy como contento si es que llegaron conmigo hasta esta parte del show. Siento que hemos avanzado bastante. Y esta es como la parte bien entretenida porque es como la etapa que viví como contemporáneo a la música que estaba saliendo. Estamos en el año 1998 y un sello de Estados Unidos que se llama 625, de quienes vamos a hablar bastante en este segmento y en las canciones que vienen también un poco, editaron un disco que se llamaba Bandana Thrash. Este era un disco flexi de 7 pulgadas en el que venían cuatro bandas. Una banda de Estados Unidos, la banda del baterista y dueño del sello Max Word, que se llamaba What Happens Next. Después estaba una banda de Japón que se llamaba Crucial Section. Después otra banda de Japón que se llamaba Flash Gordon. Y por último otra banda de Japón que se llamaba Lie. Vean un poco cómo va la línea de tiempo y hacia dónde se nos va el sonido. Obviamente que hayan tres bandas japonesas haciendo como un sonido. Y este disco se llamaba Bandana Thrash un poco como lo que les decía antes, de que las bandas europeas de thrash o de thrashcore o de hardcore rápido empezaron a ocupar bandanas y tenían como este look muy parecido al look de los Suicidals, pero un sonido completamente diferente. O sea, los Suicidals de Los Ángeles, pero con un sonido completamente diferente. Y estas bandas japonesas ya a finales de los 90 quisieron hacer como homenaje o tomar muchos elementos de este sonido europeo y llevarlo a su momento. Y por otro lado, en Estados Unidos, What Happens Next en ese momento estaban como solo haciendo lo mismo. Y Max Word, el chico que llevaba, el profesor Max Word, que llevaba el sello 625, que lleva hasta el día de hoy, de hecho, siempre tuvo como un clic por el hardcore internacional, por buscar bandas de todos lados, y sobre todo de Japón, donde él también estudió un tiempo. Y bueno, de esas tres bandas vamos a escuchar una que se llama... Bueno, y... Ah, perdón. Sí, enredándome, pero volviendo a la idea principal. Este sonido del Bandana Thrash, o como que salió como un poco en broma, fue adoptado por varias bandas que decidieron ir hacia atrás con el sonido. Si nos situamos en el 1998, el emo del episodio anterior estaba muy en boga. Seguía en boga el sonido metalizado de Victory, pero también ese mismo sonido metalizado estaba avanzando más hacia el metal, con bandas que tenían muchos elementos de lo que hizo At the Gates en su último disco, en Slaughter of the Soul, avanzando hacia el metalcore de los 2000. Muchas de las bandas de skatepunk también empezaron a tirar en ese momento hacia el sonido emo o indie. Y esta banda haciendo este sonido rápido, ochentoso, era algo súper raro. Y por otro lado también como que la época de gloria del Power Violence, que fue durante a mediados de los principios y a mediados de los 90, ya se estaba apagando. Y mucha de esta gente que estuvo en estas bandas Power Violence comenzaron a hacer bandas de hardcore 80s, de hardcore thrash 80s. Entonces el mismo Max Word estuvo en Spaz, banda que ya hemos nombrado varias veces, pero si se dan cuenta, bueno, en este mismo episodio, pues si se dan cuenta, siempre están como presentes en la línea de tiempo. Ya, pero vámonos a ir a Japón en este momento. Vamos a ir primero con Crucial Section y una canción que está en el disco Speedcore Thrash del año 99 que se llama Do As You Feel. El sonido de ellos, muy emparentado con Heresy, muy emparentado con Ripcord, muy emparentado con Raw Power, Indigestion y Italia, si lo escuchamos así. Y también con bandas de Japón, que dejamos fuera durante este capítulo porque ya no tenía más espacio para poner más bandas, pero bandas de Japón como Lip Cream, como Ghost, en los 80, que también tomaron el sonido hardcore y lo llevaron a extremo. Y seguido de ello vamos con otra banda de Japón, del disco Out of Sweet de 1999, que fue editado por un sello estadounidense, por Sound Pollution, que era el sello de Ken de Hell Nation, y la canción que se llama No Skate, No Thrash. Esta canción es un borrón de sonido. Es una velocidad que muy poca gente alcanza tocando, pero dentro de todo eso hay como riffs súper entretenidos y súper juguetones si le ponen harta atención a la canción. Así que vamos con Crucial Section y Do As You Feel, y después vamos con Exclaim, No Skate, No Thrash. El nombre de la canción lo dice: si no hay skate, no hay thrash. Si no hay thrash, no hay skate. Así que vamos con estas dos canciones. Máxima energía, máximo volumen, el disclaimer ahí. Si pudieran ver el donde estoy grabando este momento, en el DAW, la pista de sonido de disclaimer está completamente saturada, está completamente arriba, y eso que de alguna forma como que trato de regular el volumen para todo lo mismo. Seguimos entonces. Yo creo que una parte súper bacán de este momento que nos tocó vivir en el hardcore fue que escuchamos bandas de todos lados. Y el bloque que viene ahora y el bloque que viene después es bastante internacional. O sea, este bloque que ahora, un bloque internacional, perdón, el que viene después ni tanto. O sea, igual sí. Vamos a escuchar bandas de Suecia, de España y de Italia. Ya, vamos a partir con Demon System 13, que son de Ume en Suecia. Ya hemos pasado a otras bandas de allá, como Refused, Wavin Handa y Dognuts. Pero Demon System 13 o DS 13 era una banda completamente diferente. Creo que en esta banda había alguien que era hermano de alguien de Refused, si mal no me acuerdo. Y la canción que vamos a escuchar de ellos se llama Ripping Shit. Es una canción que para mí es súper bacán, porque la letra justamente dice algo como: ¿te acuerdas cuando eras chico y ibas a shows sin conocer a nadie en la escena? Y las bandas eran bacanes, especialmente, y la pasabas muy bien, era una diversión sana y limpia, y a la vez las bandas que más te gustaban eran las bandas rápidas. Yo creo que describe mi experiencia como chico hardcore entre los 15 y los 17 años, y es súper bacán. Aparte de ir describiendo como un despertar frente al hardcore, que una vez que empiezan los cahuines, que veis la violencia, que ves que no todo es tan cool como parece al comienzo, te dan como, te viene una pequeña decepción una vez que uno empieza como a conocer a la gente. Pero también me refería justamente al principio de este programa que pese a eso sigue siendo algo importante hasta el día de hoy para muchos de nosotros. Así que vamos con Demon System 13 y Ripping Shit. Después con una banda española súper importante también para nosotros en ese tiempo que se llamaba... Cuando digo nosotros, son mi grupo de amigos que estábamos como súper metidos en este sonido de hardcore rápido y también de hardcore internacional, que se llama E150. E150 es la camioneta Ford típica para irse de tour. Es la Econoline 150, por eso E150. Y la canción Estado de Sitio, que no recuerdo en qué disco de ellos está, pero sí está en el LP, CD, discografía completa. Y terminando este bloque de hardcore internacional y de thrash internacional, vamos con una banda italiana que se llama Gli Amico de Martucci. Ellos partieron como en el 98-99 siendo una banda skatepunk. En algún momento se les prende la ampolleta y se van hacia tocar hardcore ochentero total. El sonido de ellos tiene incluso algo como de DC. Y una particularidad como que las guitarras no tienen distorsión y suenan completamente brillantes, pero... Como alguien me decía, las guitarras de ellos suenan como los Sex Pistols. Claro que sí, pero la música es súper rápida y súper entretenida. Nosotros estuvimos a punto con Barril de sacar el disco de ellos. Tengo incluso, creo, los masters por ahí del amigo de Martucci. Pero esta canción, íbamos a sacar la discografía completa, al final nunca pasó. No llegamos como a un acuerdo final de la banda, hacerlo en CD o hacerlo en cassette. Teníamos la idea de hacerlo en CD porque ya estábamos como aburridos de hacer cassettes en ese momento. No lo hicimos, era sacar el enemigo de Martucci y la banda que hicieron después, que se llamaba Ojo Sauru. La canción que vamos a escuchar de ellos está cantada en castellano, tenían canciones en castellano también en este disco, y se llama Nuestra Riqueza. Entre medio hay como un reloj cucú y también hay un cencerro bien, bien rock and rollero puesto dentro de toda la velocidad para que le pongan atención. La canción es bacán. Entonces, bloque triple, pero cortito igual. Vamos con Demon System 13 y Ripping Shed. Después vamos con E150 y Estado de Sitio. Y Gli Amico di Martucci con Nuestra Riqueza.
We're about to
nosotros, Alex de Valdivia, shoutout para Alex. Él estuvo viviendo en España y dice que viajando por ahí una vez se encontró con la gente del amigo de Martucci, con Marco Rapaparda, creo que era el apellido, que después estaba en esta banda super bacán que se llama La Piobra, también de hardcore bien ochentero, y después tuvo en otra banda, Smart Cops, creo que se llamaban, ya con un enfoque más hacia el punk setentero, y le comentó que él venía de Chile, y dijo, ah, Chile, Barril y Felipe, los chicos de Santiago, y se acordaba de nosotros por alguna razón. Eso, nosotros teníamos contacto con la banda tipo el 2002, y esto pasó como el 2010, entonces, igual bacán. No sé, el disco 7 pulgadas del amigo de Martucci, eso con esa portada naranja y alguien gritando, fue editado por 625, el sello de Max World, que en ese tiempo estaba sacando una cosa tras otra, y de alta calidad, y yo consumía el material de su sello como loco. De ese sello también, bueno, sacaron una cantidad de compilaciones, una de esas se llamaba Barbaric Trash Demolition, que es como el nombre que yo le di al especial de hoy, Detonación Trash Barbárica. En ese caso era Demolition, no Detonation, pero se entiende la idea. Y en ese compilado el tema, habían temas de varias bandas como Limp Wrist, Life's Hold, los mismos Jelly Roll Rockets, que tienen un split con, de Japón, que tienen un split con Exclaim, que ya pasamos en el programa, que alguna vez me gustaría pasar ese split completo en el show, si es que esto saliera al aire como una radio normal y poder poner discos enteros, lo haría. Bueno, y una banda que se llamaba Esperanza. Esperanza es una banda que al parecer en su momento, que tuvieron como una carrera entre el, una corrida, una carrera entre el 98 y el 2002 o 2001, y no grabaron mucho, pero hace poco un sello de California que se llama Extinction Burst editó un LP de discografía. Y vamos a escuchar la canción que aparece en ese LP de discografía, obviamente. Ellos tenían, creo, solamente un 7 pulgadas y un demo. La canción que se llama Lessons from Rampart. Y es una canción completamente antipaco, que llama a agarrar a un policía, cortarle un pedazo y repartir su cuerpo por toda la ciudad, por todo el daño que había causado. Dato aparte es que en Esperanza el guitarrista es Steve Aoki, que estuvo también en This Machine Kills, que era mucho más screamo. Y esta banda también, completamente influenciados por el hardcore de los 80 de DC, también con un medio tiempo bien punqueta. Y Steve Aoki, que ustedes, bueno, me imagino saben quién es el DJ que llena estadios con su música electrónica hasta el día de hoy. Él también tenía un sello que se llama Dimmac, en ese tiempo editando bandas de post-hardcore y toda la onda. Además de ser parte de esa, de un local do-it-yourself que se llamaba The Pickle Patch, que estaba en la universidad donde ellos iban, él era. Si veis flyer como de la época, todavía se puede llamar a Steve para conseguir un show ahí. Seguido de ellos vamos con otra de las bandas que son increíbles de esa época. Una banda que partió llamándose Dead Nation. Sacaron un LP bajo ese nombre, un 7 pulgadas bajo ese nombre. Y cambiaron, hubo como cambio de integrante y se pasaron a llamar Tear It Up. Y sacaron varios discos. El primero de ellos, del cual vamos a escuchar la canción, que se llama Work Part of No, que es una canción antiviolación, hablando con mucha rabia contra eso, y fue editado por Havoc Records el 99 o 2000, creo. Después tienen varios discos por Havoc, por Deranged Records, hartos sellos de la época, e incluso también creo por ahí un disco de discografía, súper bacán. También Hardcore al Hueso, y tienen esos como cortes en la batería, como tacatatán, tacatatán, super trash, que las primeras veces que los escuché en ese tiempo decía como, oh, alguien no puede estar haciendo esto el 2002, cuando a todos escuchaban Heaven Shall Burn y Maroon y como Caliban y esas bandas así. No diss, nada en contra de esas bandas, pero la verdad es que este sonido fresco de hardcore de verdad era super bacán escucharlo. Bueno, quizás un poco de diss. Tuvimos algunos problemas en ese tiempo. No sé si te puedan hablar acá. Tendría que pedirle la autorización a alguno de mis amigos para que podamos contar qué es lo que nos pasó. Pero yo creo que, bueno, vamos a tener entrevistas en el futuro. Así que vamos a hablar de esas cosas también. Vamos entonces con Esperanza, Lessons from Rampart. Y después con Tear It Up y la canción What Part of No. Ready? se había visto que este mote de bandana trash había empezado casi como una broma, o era una broma como pensando en el homenaje a las bandas de hardcore o de trash ochentero, y terminó quedándose como el nombre del estilo. Pasó algo similar hace poco tiempo atrás, cuando Phil McEntee de Punk Rock NBA acuñó el término Entombed Core, y bandas que sonaban Entombed con voces de Bridge Nine Records, voces a la Bridge Nine, terminaron como adaptando ese tema para sí mismos, como Trap'em, como Nails, como Harm's Way, etc. O muchas bandas de hardcore oscuro, como Young and in the Way, etc. Tomaron como un nombre que partió en broma, o casi como menospreciando el estilo como propio. Lo mismo pasó con el bandana trash, no menospreciando, pero partió como una broma, terminó quedándose como el nombre del estilo. Acá en Chile, no sé, por harto tiempo como que algunas bandas algún tiempo se las insultaba diciéndoles macho core, y los chicos como que dijeron, ok, no, esto no nos insulta, nos vamos a llamar así. Y pasó eso. Entonces, bueno, el sonido bandana trash se expandió por todo el mundo, y una banda que es muy responsable, muy muy responsable de la expansión de este sonido del trash 2000ero es What Happens Next. En esta banda, bueno, había gente de una banda melódica de los 90 que se llama All You Can Eat, más el batero de Spaz, Max Ward, y Robert Collins, que estuvo en Fuckface, y bueno, después ha estado muchas bandas más como Artemus Pyle, No Static, etc. Y Shed Coffins actualmente. Y para nosotros, la primera vez que escuché, o para mí, digamos, ya voy a hablar por mí, no voy a hablar por nosotros esta vez. La primera vez que escuché What Happens Next fue en el 7 pulgadas inicial de ellos. Había leído un review, un Heart Attack, donde hablaban de esta banda que era una vuelta a los 80 y que era divertida, pero a la vez seria y lleno como de orgullo por el hardcore. Me llamó mucho la atención cuando lo escuché por primera vez, me volaron la cabeza. El sonido de ellos es un poco más pulido, es un poco más, digamos, como inteligente en la manera de componer canciones. Componían mucho mejor que muchas de las bandas del momento, y obviamente por eso yo creo, y lo hacían de una forma más accesible. Yo creo que escuchamos como a una banda como Exclaim recién, que es mucho volumen, mucho ruido, muy parecido a como una versión trash del Crusher Crush de Japón, y lo de ellos era como más entendible, por ende llegaron a mucha más gente. La canción que vamos a escuchar de ellos se llama Rat Bastard. Es una canción que habla acerca de la gente que tú invitas a tu casa y se queda a dormir y te roba discos. Un super mal look, no lo hagan, chiquillo. Y está en su primer 7 pulgadas, creo, o en el 10 pulgadas Hollow Victory. Aparte de eso, bueno, ellos turearon por Sudamérica, lamentablemente solo estuvieron en Brasil, no pasaron para acá ni Argentina, y nos quedamos con las ganas. Lo mismo la banda que hicieron todos los miembros menos Max, que se llamaba Conquest for Death, vinieron un par de veces a Sudamérica también, solo en Brasil. Entonces, bueno, nos quedamos con ellos, Rat Bastard, y luego vamos con una banda que era amigo de ellos. Si ustedes ven un video de What Happens Next que hay en el Chicago Fest del año 2000, ves gente que está disfrazada de calavera en el público, culpable acá también. Son integrantes de Lifeshold, la otra banda que vamos a escuchar en este bloque, una banda de latinos de Los Ángeles, que fueron llamados en algún momento como los Minor Threat Hispánicos en el catálogo de 625. La canción que vamos a escuchar se llama Histeria, y está en una compilación que se llama de la misma forma, Histeria, que también es como un quién es quién del hardcore de ese tiempo. Está Sinred, Limbrist, un montón de bandas. Chéquenla por ahí. No tengo el vinilo, lamentablemente. Tengo solo el de la segunda parte, que también es increíble. Bueno, vamos con Lifeshold, Histeria, primero, perdón. Y después con... No, al revés. Me confundo. Tengo el listado acá, pero las canciones están pegadas de otra forma. Vamos con What Happens Next y Rat Bastard, y después vamos con Lifeshold, Histeria. We'll be right back. Histeria. Bueno, nos devolvemos a Sudamérica entonces. Vamos con dos bandas, una de acá de Chile y otra de Brasil. A finales del 2002 me acuerdo que vino a tocar a Santiago Reconcile de Argentina, invitaron un montón de bandas y fue bacán porque este show lo organizaron los chicos de Decisión Personal y se preocuparon de invitar a varias bandas nuevas. Entre esos, mis amigos de Tiempo Crucial, shout out pa' Barril, pa' Pedro, pa' Andrew y pa'... y a Rubén, ajá, que también los quería poner acá como en el show, pero podría ser algo como un poco autorreferente porque siempre me sentí como parte de la banda y súper cercano a ellos, lo mismo con Floor Stage. Pero vamos a ir con una banda que tocó ese día y que nos dejó peinados para atrás porque no sabíamos que había más bandas del estilo tocando thrash acá y súper influenciados por What Happens Next también. Una cosa buena de What Happens Next es que ellos como que, y volviendo a ellos, es que en sus discos grabaron hartos covers de bandas de Japón, de Italia, y como Indigesti o como Dead Side de Japón, y también bandas antiguas gringas como Impact Unit, trayendo sonidos que, o ayudándote a ti como a descubrir bandas nuevas o bandas antiguas que no habías logrado escuchar hasta ese momento, y haciendo como la conexión del hardcore antiguo, de pensar en las raíces de lo que te gusta. Bueno, la banda que vamos a escuchar se llama Skywalker y la canción se llama El Imperio Contraataca. Está en su demo del año 2003, que fue responsabilidad mía no sacar en ese momento. Había hablado con los chicos para sacarlo. Me fui a vivir afuera como al tiempo de eso. Recuerdo un show que fue en una academia de taekwondo que estaba ahí en Providencia. Ahora creo que es un Líder Express, cerca como de Antonio Belet. Y les con Barril le íbamos a decir a los chicos, ya, anotemos en un papel como hagamos un contrato con cláusulas bien ridículas, bien estúpidas, como, pero al final no lo hicimos, solamente les preguntamos y como, ah, ya, bien. Y el disco de ellos es súper bacán. Ellos de hecho grabaron un segundo demo que no editamos nosotros, o que no edité yo, pero y ellos tampoco recuerdan haberlo hecho. Pero recuerdo que en ese disco ya habían como guitarra octavada y toda la onda, como una grabación un poco más pulida que la que vamos a escuchar ahora. Esto está disponible en Bandcamp a través de Big Mouth Discos, que es como mi sello virtual, donde he puesto arriba como a Tiempo Crucial, a Floor Stage y a ellos, como los discos de ese tiempo, recordando como el tiempo del thrash acá en Santiago de Chile. Y estoy en Santiago ahora, pero cuando vivía en Santiago. Y la banda que vamos a escuchar después se llama Discarga, una banda también editada por 625 en Estados Unidos, y la canción se llama Mad Max. Discarga también, excelente banda, tienen varios discos. Esta está en un disco que se llama Electric Nightmare, creo. No se llama así, que se llama Happy Electric Night Experience, del año 2002, que es como una compilación de sus primeras canciones. Pero bueno, de ellos vamos a escuchar una canción que se llama Mad Max. Al final tiene ahí un discurso en portugués sobre el efecto invernadero y la conservación del medio ambiente. Esto también fue editado por 625 y también por un sello brasilero que en ese tiempo se llamaba Laja Records. O Laja Records. Disculpe a la gente de Brasil si es que lo digo mal. Entonces vamos con Skywalker, El Imperio Contraataca. De nuevo, excelente banda santiaguina. Ganas de verlos de nuevo. Oh, eso es lo que les tenía que contar. Al final, como en el 2003, más o menos como en el mismo tiempo, ellos tocaron en un colegio en Independencia. Y esta es una historia que siempre me gusta contar, pero creo que no lo había dicho acá en el show y no todo el mundo lo sabe. En este colegio que está por ahí, por, bueno, por Nueva de Mate, en Rosas Terales Rodríguez, yo soy del barrio, así que me ubico por ahí. Bueno, creo que la hermana de Daniel de Remission estudiaba ahí, creo, y se consiguieron que tocara Skywalker y otra banda que había en ese tiempo también con miembros de ellos mismos que se llamaba 50 Person Circle Pit, que también tocaron ese día, y creo que engañaron como la organización de la tocata diciendo que eran como una banda de pop punk o de hardcore melódico, como Smitten, algo así. Y tocaba también ese día una banda que se llamaba Fanfinfla, así tipo Sinergia. Bueno, la cosa es que toca 50 Person, todo bien, toca Skywalker, y con los chicos que fuimos al show estábamos como hueveando todo el rato, de hecho así como... Antes de que empezaran a tocar, como que había un grupo de alumnas como que nos rodeó y nos empezaron como a correr manos. Fue una situación súper rara, súper incómoda. Bueno, la banda empieza a tocar y obviamente mosh todo el rato. Y una chica que al parecer creo era la presidenta del centro de alumnos, la vi como muy enojada, muy incómoda por la situación. Obviamente ahora la entiendo, la engañaron. Se estaba jugando su reputación, me imagino, frente al director del colegio, a los profesores, etc. Y en un momento siento que hago, me voy a tirar un stage y hago como contacto visual con ella. Y ella me mira como, no te vas a subir. Y yo la miro como, sí me voy a subir. Y corro por el escenario mientras la banda está como cruzando el escenario como para tirarme digamos, desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, entendiendo cómo es la situación. Y paso por al lado de ella. Y en ese momento cuando paso por al lado de ella siento una mano que va como cuando voy a saltar del escenario, siento una mano que me agarra como del cuello de la polera o del pelo y me tiran hacia atrás. Caigo sentado sobre el borde del escenario en vez de caer al público y la niña me toma hacia atrás y me empieza a dar puños en la cara, muchos puñetazos, y yo como que lo único que tenía era como tratar de ponerme las manos en la cara y como entre reírme y decirle que se calmara, y de repente, no sé, probablemente alguien, no sé si los chicos no pararon de tocar, y alguien como que me dio la mano y me sacó de ahí, así como hacia adelante. Obviamente traté de pedirle disculpas y todo, pero no se dio la situación, pero es una anécdota para la historia, yo creo. Así que bueno, eso es mi historia con Skywalker y la presidenta del centro de alumnos de ese colegio. No creo que nos esté escuchando, si lo está, de nuevo, muchas, muchas disculpas, no deberíamos habernos portado así de mal, pero ¿para qué nos invitan? Vamos entonces. Oh, y perdón, antes que la cague, la canción no se llama El Imperio Contraataque. Contraataca, perdón, se llama Que la Fuerza Te Acompañe. Disculpa a los chicos, disculpa toda esta tremenda introducción, para nada. La canción se llama Que la Fuerza Te Acompañe. Lo hice ahora mejor en vez de hacerlo en el programa de rectificaciones. Vamos con Skywalker.
Insanidade do progresso sem escrúpulos. Em vez de diminuir a emissão de poluentes responsáveis pelo efeito estufa, continuam poluindo e mascarando os desmatamentos com árvores que crescem rápido e que têm pouco valor ecológico.
Perfeito, e assim nos acercamos hacia el final del programa. Ha sido súper entretenido este camino. Yo creo que igual un poco largo, quizás, no sé cuánto rato llevamos hablando. Pero como les digo, ha sido súper entretenido todo el camino que hicimos. Obviamente quedaron un montón de bandas afuera. Este es el momento donde todos aparecen y dicen, oye, te faltó una banda. Pero no importa. Bandas que vamos a ir pasando dentro de los programas habituales. Yo creo que esto de los programas especiales lo voy a dejar un rato. Vamos. Les tengo una sorpresa para los próximos días y después con los programas habituales voy a ir poniendo música de todos los estilos. No me voy a abocar tanto como en algo, en un género, un subgénero especial para hacer música. O sea, o para pasar música acá. Sea entretenido. Por ejemplo, no sé, nunca había tocado emo en el show antes del especial anterior, pero a todos parece que les gustó harto, así que dentro de los programas habituales también van a ir canciones emo. Y esto es un punto al que quería llegar, que es importante. Ustedes, si quieren pedir una canción, pueden hacerlo también a través de un mensaje de audio. No solamente escribirme y decirme, oye, puedes pasar tal canción o me gustaría que pasara tal canción. Sería bacán también que pudieran mandar un mensaje de audio, como si estuvieran llamando a la radio, tipo, hola, soy y me gustaría escuchar tanto, ¿por qué tanto? Y eso sería súper bacán y lo pasamos también en el show después. Bueno, cerrando el show, y porque ya igual es tarde, hay que ir a dormir. Me quiero hacer un té y descansar la garganta un rato. Porque lo que escuchan ustedes también son algunos. Hay pasos, intentos en falso en que hablo y no me gusta lo que digo y vuelvo atrás. De hecho, este programa es segunda vez que lo grabo. No, no hasta el final, pero sí gran parte del mismo. Vamos a ir con una banda de amigos también de acá de Santiago, que extinta en este momento, pero que en su momento. A mí por lo menos me gustó bastante verlo en vivo y escucharlos también. Ellos se llaman En Caso de Náusea o se llamaban En Caso de Náusea. Saludos a Pancho, saludos a Juan, saludos al Tuto y al Nicolás Requena. Excelente banda de hardcore rápido también de acá de Santiago. Y para finalizar, esto me lo mandaron hace un tiempo atrás y por pauta no lo había podido poner en los programas habituales. Es una banda de Valparaíso que también llevan su tiempo tocando. Ellos son Los Crustáceos, que editaron el año pasado y han girado por un montón de lugares, pero bueno, editaron el año pasado un disco que se llama El Disco Prohibido de los Crustáceos, que salió en split con otra banda de Valparaíso que se llama Dumo. Lo de Dumo es un poco más experimental, bajo batería, drum and bass, pero no drum and bass del que nos gusta para mover el culito, sino que bajo y batería, pero bueno. Lo de los crustáceos está súper bueno porque ellos llevan harto tiempo tocando y su sonido emparentado con el Power Violence, se nota que la banda se conoce a sí misma súper bien y en este disco están súper afiatados. Y prueba de eso es la canción que vamos a escuchar que se llama Avenida Pedro Montt. Como tú no hay otro igual, creo que decía esa canción de Valparaíso. El tiempo que yo viví en Valparaíso odiaba esa canción sobre Valparaíso, pero bueno, y no habían bandas Power Violence tampoco. Eso fue hace ya mucho tiempo, ¿para qué recordarlo? Entonces, bueno, los dejo con En Caso de Náusea, la canción 7, que no recuerdo si estaba en el demo, pero estuvo en una de esas compis que el Andy de Mixtape Lovers editó, esas solo locales. Y finalizando entonces con Avenida Pedro Montt y Los Crustáceos, del disco Prohibido de los Crustáceos del año 2020. La otra canción yo creo que es 2013 o 2014, que fueron como el último tiempo que vi tocar En Caso de Náusea. Excelentes bandas ambas las dos. Aparte que me encantaba que tuvieran un nombre en italiano y en el disco aparecía como unos caracteres en kanji que según me sopló el Nico era solamente el mismo nombre de la banda escrito en japonés pero no de forma correcta. Así que eso, muchas gracias por sintonizarnos de nuevo, muchas gracias por escucharnos, coméntenlo con sus amigos, pasen el link, como les digo, no tienen la obligación de hacerlo, pero si quieren, no nos quejamos. Estamos en Spotify, estamos en Anchor y nos vemos a mediados de la próxima semana, ya sea con una sorpresa o con las notas al pie de este programa. Así que eso pues. Chao, bro. Nos vemos.